Cuando lleguen los bomberos, nos apuntarán con sus lágrimas de cristal.
Hoy en el día en el que todo el mundo entero está mirando al Vaticano, donde comienza el cónclave esta misma tarde para elegir al nuevo Papa, nos vamos a interesar hoy por esas vocaciones tempranas y cómo la Iglesia también se ha adaptado a esta era digital que estamos viviendo todos. Hoy vamos a hablar de un joven vallisoletano, es físico también, es violinista, es instagramer y es fraile dominico. A través de la música, especialmente la música barroca donde encontró ahí su amor, pues encontró esta vocación y también su felicidad. Vamos a saludar a Fray Bernardo. Buenos días, Fray Bernardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte y sobre todo charlar contigo para, bueno, pues lo primero mucha gente se habrá preguntado, ¿no? ¿Cómo un científico, que hemos dicho que eres físico, también puede unirse a la espiritualidad? ¿Ese equilibrio es posible?
Pues, bueno, yo iba a decir antes que nada, me considero, o sea, científico no, porque claro, no me dedico profesionalmente a la ciencia, pero es verdad que podemos decir que sí, de formación, digamos, de carrera universitaria, sí que soy físico, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, en fin, con la vocación religiosa que tengo, ¿no?, como fraile dominico, pues es verdad que en mi propia experiencia de fe, pues he podido ir viendo que son caminos compatibles, ¿no?, la ciencia y la religión, y en ese sentido, bueno, pues sí, a veces se presenta como un conflicto constante.
Sí, ¿no? Como una dualidad que no puede mezclarse.
Eso es, sí. Pero bueno, históricamente han sido más los encuentros y los esfuerzos de, sí, en fin, de trabajo en conjunto que otras anécdotas, en fin, que son desagradables, pero en fin,
claro,
no dejan de ser cosas puntuales, sí.
Y Fray Bernardo también comentaba en esa descripción que he hecho de ti al inicio, que eras instagramer, ¿no? Predicas en Instagram donde tienes más de 2.700 seguidores. ¿Qué quieres con esas publicaciones? ¿Cómo te entraste en esa red social?
Pues, a ver, todo empezó por... Yo quería, en fin, que el Evangelio contribuyera a la visibilidad en redes del Evangelio, ¿no? En fin, esa es un poco la misión de los dominicos en general, dar testimonio, ¿no?, del Evangelio a través de la misión intelectual, de la cultura. Entonces, en este caso, pues, viendo que tiene tanto éxito, sobre todo entre los jóvenes, pues el uso de las redes sociales, en concreto Instagram, pues empecé ahí a hacer pruebas y ensayos y en fin, como en un laboratorio, pues empecé ahí a publicar cosas sobre, efectivamente, sí, en fin, el Evangelio, y no solo el Evangelio, ¿no?, porque es verdad que, en fin, hay que estar abiertos a, en fin, a la cultura actual, y en ese sentido, pues me gusta publicar un poco de todo.
Claro, y eres un ejemplo un poco, ¿no?, de esa apertura que decía yo también, de cómo la Iglesia se ha ido adaptando y cómo llegáis también a la juventud. Claro, decía que tenías 2.700 seguidores, es decir, que no solo es que tú tuvieras ese objetivo, sino que parece que sí que lo estás consiguiendo. ¿Cómo podrías describir o cómo ves a los jóvenes de hoy en día? Se está hablando mucho de que se ha perdido ese foco, ¿no? La espiritualidad es un buen camino para encontrar el foco a día de hoy, y tú lo estás ayudando a ello, estás ayudando a ello.
Sí, bueno, yo hago mi pequeña contribución, no sé si es pequeña o minúscula, pero bueno.
El granito está, claro. Fray Bernardo.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, quiero decir que, sí, a ver, los jóvenes yo creo que están siempre, están en búsqueda, bueno, me incluyo entre los jóvenes.
Claro.
Eso es. Entonces, yo creo que la inquietud siempre está, la cosa es el modo de presentar el Evangelio a Dios, a la Iglesia, todos estos, en fin, grandes problemas de la vida, ¿no? Problemas en el buen sentido, de cosas que hay que ir resolviendo para vivir felices, ¿no?, con calidad de vida. En ese sentido, sí, los jóvenes están buscando. Entonces, la pastoral, yo creo que, bueno, que hay grandes iniciativas, por lo que conozco, y también en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que estamos llegando a los jóvenes, y además, pues los jóvenes también llegan, ¿no?, a la Iglesia, y en fin. Y, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud es un ejemplo de cómo,
sí, cierto,
hoy en día la Iglesia, en fin, ese grupo tan amplio de jóvenes que hay en la Iglesia, pues sí, sigue vivo, ¿no?
Sí que se ha conseguido adaptar el mensaje, entonces, sí que se ha conseguido dar esa modernización de la que estamos hablando hoy contigo, Fray Bernardo, a la actualidad, bueno, pues a la juventud. Además, también el Papa Francisco, ahora que hoy todos estamos mirando, como decía al principio, al Vaticano, ¿no? Yo creo que
Sí,
se
sí,
acercó y
sí.
se quiso acercar mucho y escuchar mucho a los jóvenes.
Sí, es verdad, ha sido realmente un papa ejemplar y siempre atento a los giros del mundo, de los jóvenes. Sí, realmente en ese sentido yo creo que ha conseguido eso, dar una imagen nueva de la Iglesia y además, ya digo, manteniendo el mensaje de siempre que es Jesucristo, ¿no? La persona de Jesucristo, su vida, su evangelio y, en fin, la salvación y plenitud que nos promete y que nos da. Entonces, en ese sentido, claro, las formas van cambiando en cada época
Claro.
y hoy en día no es una excepción, obviamente, pero claro, es eso, el modo como lo presentemos influye mucho en la aceptación o en el rechazo o indiferencia al mensaje.
¿Y cómo podríamos explicar hoy que también nos estamos acercando a esas vocaciones tempranas como es la tuya, Fray Bernardo?
Sí.
¿Cómo es el día a día de la vida de, bueno, pues de un dominico, de ti, de Fray Bernardo? No sé si te quitas el hábito y qué es lo que haces o nunca te quitas el hábito o cuéntanos un poco.
Sí, bueno, a ver, nuestra vida como frailes, pues, en fin, tiene varios pilares, ¿no? Fundamentales. Entonces, básicamente es la oración, la comunidad, el estudio y la predicación. O sea, eso es lo propio un poco de nuestro carisma como dominicos. Y luego, en general, la vida religiosa, pues ante todo pretende ser un signo del reino. A ver, somos humanos, ¿no? Y siempre, en fin, somos limitados, ¿no? Pero ante todo ser un signo del reino de que una convivencia en paz, en fin, de una vida, una nueva humanidad, ¿no? Que es lo que promete Dios a través del Evangelio. Todo eso se puede conseguir, en fin, en concreto la vida religiosa y la vida cristiana en general. Entonces, claro, en nuestro día a día se orienta a esa, en fin, a ese camino de realización vocacional que combina, ya digo, momentos de oración, momentos de comunidad, de estudio. Algunos frailes damos, aquí por ejemplo en Salamanca, algunos frailes dan clase en la Universidad Pontificia, por ejemplo, la Universidad Civil. Tenemos también aquí una facultad de teología. En fin, una escuela de teología, en fin, de divulgación y pastoral. O sea que en ese sentido, bueno, nosotros nos centramos en la misión intelectual y en la predicación, digamos, en retiros, homilías, todo eso, ¿no? Pero bueno, digo que sí, en general lo que pretendemos es construir el reino por adelantado.
Pues lo consigues también, además, no solo con ese trabajo que nos estás describiendo, sino en Instagram, llegando a muchísima gente, a jóvenes como tú, Fray Bernardo, que ha sido un auténtico placer conocer y sobre todo también yo creo que mostrar otro tipo también de vocaciones y de personas que se han adentrado en la vocación religiosa con ese objetivo tan claro, pero con esa sonrisa que no se te ha quitado en toda la entrevista. Gracias, de verdad, Fray Bernardo, un
Muchas gracias
abrazo
a
muy
ti.
fuerte. Gracias.
Nada, un placer. Igualmente, un abrazo fuerte.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola.
Y vamos a conocer también al primer jesuita español, a Diego de Pantoja, que fue el primero en entrar en la ciudad prohibida en Pekín. ¿Y por qué le vamos a conocer? Bueno, pues porque mañana mismo a las 6 de la tarde en el Teatro Zorrilla se va a presentar un documental que habla precisamente del Diego de Pantoja, un puente entre China y Occidente. Incluso también hoy que tanto estamos hablando y estamos mirando a Roma, al Vaticano, a saber quién está sucediendo al Papa Francisco o quién sucederá al Papa Francisco. Bueno, pues también aparece en este documental porque le escribió una carta que está siendo incluida en ese documental que vamos a charlar y vamos a hablar con la directora del Instituto de Simancas, con Concepción Porras. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer
saludarte. Un placer también.
Para que nos hables de este documental, ¿cómo surgió la idea y sobre todo qué es lo que vamos a ver mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Zorrilla, Concepción?
Pues mira, yo creo que va a sorprender un poco esta presentación. En primer lugar, porque no se sabe demasiado a nivel general, a nivel popular. Obviamente, hay investigadores, hay mucha gente que estudia la figura de Diego de Pantoja, pero a nivel divulgativo, pues no es una de las figuras que más suenen. Entonces, yo creo que va a sorprender a la gente la figura de, no de un hombre, sino de dos hombres, porque junto con Diego de Pantoja va Matteo Ricci también, y en general de la Compañía de Jesús, de cómo se les encomienda una misión en Oriente y cómo ellos van respondiendo. Entonces se ha hecho un documental extraordinario donde se reivindica pues principalmente la figura de Diego de Pantoja. Este documental en China tuvo un éxito tremendo porque es curioso, sí, porque es curioso, fíjate, en España no conocemos la figura de Diego de Pantoja, que es español porque nace en Valdemoro. Y estudia en Alcalá de Henares y, bueno, se forma en la Compañía de Jesús. Es decir, es un personaje que nos correspondería conocer muchísimo más a nosotros. Pues no, se conoce mucho más en China. En China, incluso en algunas ciudades, tienen estatuas dedicadas a Diego de Pantoja. Fíjate. Entonces, el documental se estrenó en China y, claro, pensamos cómo es posible que un documental así no le pongamos también pues a la vista de todos los, bueno, en este caso, de los vallisoletanos, ¿verdad? Y entonces nos comprometimos, la Universidad de Valladolid, el Instituto de Historia Simancas, el Centro de Estudios de Asia, es decir, estamos bastantes instituciones de la Universidad de Valladolid comprometidos pues para que se divulgue, se conozca pues la figura de un personaje tan curioso como Diego de Pantoja, que es tal vez pues uno de los primeros que está tendiendo un puente, y además un puente muy importante entre China, la China de los Ming y Occidente.
Fíjate, la verdad es que...
Por tanto, sería la primera una de las primeras globalizaciones, de claro. Hay relaciones internacionales, fíjate, es muy interesante su figura, ya te digo.
Claro, de ahí también el nombre, ¿no?, de ese documental, ese puente entre China y Occidente, claro que sí. Pero hablabas también, nos has explicado, Concepción, que queréis dar a conocer esta figura de Diego de Pantoja, por eso también va a haber jornadas de estudio, de divulgación con personas, bueno, pues que lo conocían bien, en verdad, y que van a venir expertos realmente en figura, en la figura de Diego Pantoja, a hablarnos.
Sí, mira, tenemos un acto por la mañana y un acto por la tarde, ¿sabes? Entonces, el acto de la mañana, que es en el aula Mergelina, en la universidad, en la universidad antigua de, bueno, la universidad clásica, donde
el
está
el edificio
derecho,
histórico de la UBA, sí.
El edificio histórico, efectivamente, pues hay en el aula Mergelina, mañana a las 10:45, vamos a tener una conferencia que la va a pronunciar Venceslao Soto Artuñedo, que es el mayor experto en esta figura, en la figura de Diego de Pantoja. Él es un sacerdote jesuita, ejerce su profesión en Roma, ¿sabes? Y bueno, tiene unos datos extraordinarios porque, claro, allí también los jesuitas tienen archivos. Entonces, está pues la correspondencia, están cantidad de cosas y nos va a hacer pues una especie de visión panorámica sobre Diego de Pantoja. Y después que se termine su intervención, pues tenemos una visita al Museo Oriental, porque oye, curiosamente, aquí en Valladolid hay un Museo Oriental, que es extraordinario, dirigido por Blas Sierra, y es un museo que muy poca gente de Valladolid lo conocen, más también los que vienen de fuera que los que vivimos en la propia ciudad, pues es un, pues no es demasiado conocido, y francamente tiene unas piezas excepcionales, y a través de esas piezas, a través de lo que es el arte, de lo que es, pues bueno, ese testimonio material que nos ha quedado, nos podemos dar cuenta lo importante que fue esa relación hispano-asiática con China, con Japón, a través de Filipinas, a través del Galeón de Manila, es decir, y cómo todo esto en parte también pues lo propician y lo abren todos estos misioneros que...
Se nos ha cortado esa conexión con Concha, nos estaba explicando perfectamente cómo es de importante esa relación, que también fue pionero Diego de Pantoja para estrechar esos lazos, ese puente entre Occidente y entre Oriente, con China, con Pekín, como decíamos, ese primer jesuita que entró en la ciudad prohibida y que hizo tanto bien y que mañana vamos a poder ver en esa jornada, primero divulgativa, pero a las 6 de la tarde también en el Teatro Zorrilla, viendo ese documental. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan y lo disfruten.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Y estamos de aniversario del Museo de las Villas Romanas y por eso la Diputación de Valladolid lo va a conmemorar este fin de semana con muchísimas actividades que nos invitan a todos a que vayamos y disfrutemos. Nos lo va a contar el director de Valladolid Avanza, Ángel Medina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Como decimos, tenemos que celebrar, ¿verdad?, ese 22º aniversario del Museo de las Villas Romanas. ¿Cómo?
Así es, ya son 22 años y efectivamente hay que celebrarlo y por eso tenemos preparadas un montón de actividades para este fin de semana. Empezando por el sábado, que este sábado día 10, que a la 1 tendremos una recreación de lo que es una técnica de combate del ejército romano, tal y como actuaba en sus enfrentamientos contra los dacios en el siglo I y siglo II después de Cristo.
Fíjate, esgrima legionaria, ¿no? Creo que se llama.
Esgrima legionario, que viene a ser un poco las técnicas militares de las legiones romanas de esa época. Muy bonito. Y luego el domingo, el día 11, también a la 1, vamos a tener una recreación de lo que era un convivium romano, que viene a ser un poco como una celebración gastronómica, viene a ser como una cena con amigos, pero con unos pasos concretos, unos protocolos muy específicos que hacían los romanos, pues de recepción, lo hacían los romanos adinerados que querían invitar a sus amigos adinerados también para hacer un poco exhibición de su propiedad y de su riqueza. Y entonces, bueno, pues también vamos a tener una recreación en la que vamos a poder ver esto y muy interesante porque nos podemos trasladar un poco a lo que es la vida tanto militar como social de aquella época. Y tanto el sábado como el domingo, en ambos casos, tendremos también una taberna romana entre la 1 y las 3 de la tarde, donde, bueno, pues podremos conversar con nuestros amigos, como tomando el aperitivo, como hacemos hoy en día, pero al estilo romano, al estilo de la época, ambientado en ese entorno. Así que, como ves, muchas cosas para celebrar los 22 años del Museo de las Villas Romanas. Y muy bonitas porque podemos ver algo que no se ve normalmente, ¿no? Cómo se actuaba, cómo vivían y cómo actuaba el ejército en aquellos siglos de la historia.
Claro que sí. Además, eso, volver a esa época que yo creo que a todos nos llama la atención y recrearlo de esta manera tan bonita en un lugar incomparable como es el Museo de las Villas Romanas. ¿Qué tiene que hacer la gente, Ángel? ¿Con ir ya puede disfrutar de todas estas actividades
o
tiene que apuntarse?
Simplemente todas estas actividades están incluidas con la entrada general, la misma entrada con la que vamos a Villas Romanas cualquier día del año. Bueno, pues incluye en este caso, este fin de semana, la posibilidad de participar en estas actividades. Así que simplemente con adquirir la entrada a través de la página web valladolidesvino.es o bien por teléfono o bien allí mismo en el mismo museo, pues hay entrada libre hasta que completemos todo el aforo para ver estas actividades. Además, el domingo también, no te he comentado, iniciamos también una nueva exposición que trata sobre la belleza en Roma, que habla pues perfumes, decoración, adornos corporales, etcétera. Entonces, pues fíjate, además de todo esto que estamos hablando, además en el mismo centro tenemos una nueva exposición que podremos disfrutar desde este domingo hasta final de año, durante los próximos meses.
Pues no hay excusa para ir este fin de semana al Museo de las Villas Romanas y disfrutar de todo lo que nos ha contado Ángel Medina. Gracias, Ángel, un beso.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid va a instalar mañana más de 50 mesas para recaudar fondos que ayuden a esa investigación de la enfermedad y superar así ese 70% de supervivencia, ese objetivo que tiene marcado para el año 2030. Es el día de la cuestación, donde el año pasado se consiguió recaudar más de 53.000 euros y esperemos que este año lo superen. Por eso tenemos que salir mañana con ese dinero en el bolsillo y poner dinero en esas huchas, en las más de 50 mesas que va a haber presididas por 300 personas voluntarias. Pero queremos saber mucho más acerca de la cuestación de este año y por eso vamos a saludar a la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid. Luisa Lobete, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Mañana de nuevo, día importante para la Asociación Española contra el Cáncer, día de la cuestación, donde pedimos y llamamos, ¿verdad?, a la puerta de todos los vallisoletanos para que aporten ese dinero.
Pues sí, un año más volvemos a estar en la calle para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica para conseguir el objetivo que indicabas, alcanzar ese 70% de supervivencia, pero también para estar en la calle para que la gente que quiera contactar con nosotros porque nos necesita, que pueda acercarse a las mesas, que pueda trasladarnos sus necesidades y que les podamos ayudar y atender en todo lo que sea posible y necesario. Así que, bueno, como decías, tendremos más de 50 mesas repartidas por toda la ciudad. En este año, en esta ocasión, celebramos el 70 aniversario de la primera cuestación de la Asociación Fíjate. Española contra el Cáncer. Sí, 70 años. Y, por lo tanto, es una fecha que tenemos que celebrar.
Claro.
Porque, aunque parezca que una moneda en una hucha no hace nada, al final del día muchas huchas repartidas por toda la ciudad y por todos los pueblos de la provincia a lo largo de todo el año van a hacer que se recaude una cantidad importante que esperemos supere la del año pasado aquí en Valladolid Capital, que fueron 53.000 euros y que irán a engrosar ese presupuesto que nos hemos marcado este año para proyectos de investigación que son 800.000 euros.
Porque claro, Luisa, el objetivo principal, lo estamos diciendo, lo estás explicando perfectamente, es impulsar esa investigación tan necesaria en el cáncer, que es el problema sociosanitario más importante del mundo a día de hoy, pero también, como nos decías, ¿no?, salir a la calle, estar presente, mañana tener tantísima presencia en las calles vallisoletanas, pues os acercan mucho más a esas necesidades de los pacientes, de los familiares, que tanto hablamos también, ¿verdad?, cada vez que podemos charlar tú y yo, y concienciar a la sociedad, sí, ¿no?, sobre esa necesidad de adoptar hábitos de vida saludable, que aunque no pueden del todo acabar con el cáncer, bueno, pues sí que ayudan a retrasarlo y a tener una vida más saludable para intentar evitar esta enfermedad.
Sí, es verdad que, bueno, pues como decíamos, estar en la calle, facilitar a muchas personas que a lo mejor no se atreven a venir a la sede o no saben cómo contactar con nosotros, pues es muy importante. Y el impacto que tiene esta enfermedad es y va a ser cada vez más importante, ¿no? La verdad es que el dato de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer a lo largo de nuestra vida, eso implica que es que cerca de 300.000 personas este año van a ser diagnosticadas de cáncer en España. Es decir, que somos muchas las personas que de alguna manera vamos, o en persona o en nuestro entorno, vamos a tener entorno familiar, laboral, en cualquier, muy cerquita, en el ascensor de camino a nuestra casa, seguro que también tenemos a alguien. Por lo tanto, que todo el mundo sepa que todos nuestros servicios son gratuitos, que con una simple llamada en cualquier momento del día, 365 días del año, al 900-100-036, nos lo van a derivar directamente a nosotros aquí en Valladolid, en cualquier punto de España, para poderles prestar toda aquella ayuda y cubrir las necesidades que tenga cada caso.
Y es tan importante la labor que hacéis, todos los servicios gratuitos que nos estás explicando, que dais, que mañana, decía yo que hay que salir con monedas en el bolsillo, pero también hay otras maneras de colaborar, ¿no? Ya os habéis modernizado también y tenemos Bizum.
Estamos muy modernizados. Hombre, la parte de esta es nuestra cuenta bancaria, genial, pero bueno, pues ya tenemos un Bizum, el 06101, para que todo aquel que quiera colaborar a través de Bizum lo haga. En muchas mesas habrá TPVs de pago con tarjeta de crédito. los teléfonos móviles de todos nosotros, de todos los trabajadores, les tenemos activos con un servicio que se llama Divilo, es decir, que mañana nuestros teléfonos estarán activos para aquellas personas que quieran darnos su donativo de lo que sea, de un euro a lo que sea, a través de su tarjeta bancaria para poder, bueno, pues ir sumando, ir incrementando esa aportación, que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos en esta provincia de saber que siendo una provincia tan pequeña en comparación con otras provincias de ámbito nacional, ¿no?, conseguimos recaudar la cantidad tan importante de 800.000 euros, es decir, que es más de un euro por habitante en esta provincia lo que se está recaudando destinado a proyectos de investigación.
Pues tenemos que estar bien orgullosos, pero es que también lo hacéis posible vosotros acercando toda vuestra labor a la calle, y también nombraba yo los 300 voluntarios, ¿no?, que van a estar mañana en esas mesas de cuestación, y también queríamos, yo creo, que nombrarles hoy aquí.
Por supuesto, los 300 voluntarios que nos acompañan durante todo el año en múltiples actividades, pero que evidentemente la cuestación es el día grande, por decirlo de alguna manera, igual que la marcha contra el cáncer, pero luego instituciones y entidades que por un día nos ayudan a estar en la calle, y ellos montan sus mesas. La Federación Regional de Casas Regionales de Castilla y León, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Suigenor, que es Capitanía, la Policía Municipal y los bomberos de Valladolid, por primera vez este año van a tener sus mesas y nos van a ayudar en la cuestación, la Fundación del Real Valladolid, todas las facultades de nuestra ciudad, y también la Universidad Miguel de Cervantes, entidades pequeñitas, empresas pequeñitas, la inmobiliaria Sotocasa, la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, múltiples qué entidades que ese día, mañana, nos ceden un tramo de su tiempo para colaborar y recaudar más fondos.
Pues mañana, día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, va a haber múltiples mesas por toda la ciudad para poder todos aportar ese granito de arena y a ver si superamos los 53.000 euros del año pasado. Gracias. Un beso muy fuerte, Luisa.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y en panadería, barra V Panamar, 250 gramos, 45 céntimos.
Gadis, en confianza.
Nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.